Si nos vamos a nuestra reflexión conceptual, quiero unir, a ver si me sale, tres tópicos para formar una idea en bloque. De eso se trata, ¿no? Intentar pensar para poder construir de ese pensamiento un algo, ¿no? No solo tener un diagnóstico, no solo tener un panorama, sino construir líneas. Ese es el objetivo, a veces nos saldrá mejor, peor, de cada mañana aquí en La García. Construir líneas de pensamientos, de ideas que nos lleven hacia algún lugar, ¿no? Que podamos sacar la punta de este ovillo y empezar a desovillar esta realidad para ir hacia un adelante. Y bueno, por supuesto que el eje está en el enorme logro después de una enorme lucha de toda la comunidad de la discapacidad, de todas las organizaciones, de una sociedad que acompañó y de las mayorías en el Congreso que pudieron, ¿no?, lograron dar de baja tamaña inequidad. Pensemos que estábamos hablando de una pensión de poco más de 200.000 pesos para un universo de personas donde eso es vital, donde de cada 10 personas con discapacidad solo 2 pueden acceder a puestos de trabajo. En fin, no hace falta que yo les explique a ustedes lo que implica, ¿no?, en las características y en las condiciones de vida, lo que implicaba el veto a la emergencia en discapacidad. Ahora, esa es una línea, una punta de esta tríada de ideas que quiero intentar organizar en esta reflexión conceptual, y que cuando la política se organiza en pos de la representación, se consiguen las mayorías, ¿no? Por supuesto que queda en un costado para seguir pensando la espalda que le da ese mismo Congreso a un tema como la moratoria previsional, que es el mandato del Fondo Monetario. Hasta ahí llega la conformación de la oposición. Lo de la emergencia de discapacidad ya era insoslayable, porque además contiene un grado de crueldad propio de esta época, ¿no?, de la era de la crueldad, pero no se atrevieron a mover siquiera ningún atisbo, no vaya a ser que el Fondo Monetario Internacional se vaya de este gobierno, ¿no?, y genere la soberanía necesaria para decir, bueno, el sector pasivo se merece este paliativo, este pequeño aumento, o generar las condiciones para que a todos aquellos que han trabajado toda su vida pero que no tienen aportes por la lógica propia de este sistema capitalista y de empleadores que no pagan los aportes, etcétera, accedan a una jubilación mínima. Esa es la ecuación. Ahora, del tema discapacidad, y por un lado celebramos esta reparación, esta mínima reparación a la tremenda inequidad y a la tremenda crueldad, se desprenden dos cuestiones. Por un lado, la lógica de este gobierno, ¿no?, una lógica que es ocultada por los grandes medios de comunicación, por el paradigma mediático que no solo es cómplice, sino que es coautor de todo lo que está sucediendo. La filtración de las declaraciones, de los audios de Diego Spagnuolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde él reconoce, según esos audios, que el gobierno pide cormas en los laboratorios, está paradójicamente, causalmente, no casualmente, causalmente enraizada en esa construcción. Es un gobierno que dice no hay plata, la casta, los chorros, ¿no?, del kirchnerismo, nunca más, con la banalización de la agenda de derechos humanos, y soterradamente, como lo hemos dicho tantas veces, reproducen lo peor de que supuestamente ellos venían a terminar, y lo que ha combatido siempre los gobiernos populares, que son las inequidades que generan las doble vara, los doble discursos, cuando por debajo de esa escenografía, debajo de ese montaje cada vez más evidente, los hermanos Milei y los hermanos Menem están relacionados en un entramado de recaudación de dinero, según el propio Españolo, que no es la única acusación que tienen Karina y Javier Milei. Javier y Karina Milei son como un binomio, sino que venimos del caso Libra, por ejemplo, ¿no? Venimos de las denuncias de que para reunirse con Milei había que pagar un cachet, un porcentaje, un algo, y que esas cifras las manejaba Karina Milei. Esto es, esta denuncia de Españolo es tremenda porque viene del propio corazón de La Libertad Avanza. Me da gracia el diario La Nación que en otro momento esto sería tapa, ¿no? Y la ruta del dinero K, como bien dijo Alan, es la otra ruta del dinero K de Karina. Y dice, se iría un funcionario por un audio sospechoso. Extraña filtración. Me contaban que en La Nación Más, el colega Luis Majul decía que él no iba a pasar audios de dudosa procedencia y me río, pero miren, hasta el próximo carnaval. Y bueno, la doble vara, ¿no? La doble vara donde revela si es que hacía falta, creo que no, si es que hacía falta, justamente que lo paradojal de que la denuncia de corrupción provenga de las entrañas del sistema de prestaciones donde el presidente se negaba a pagar las pensiones por discapacidad. Plata para la coima sí hay, sería, ¿no? Y por último, para que entiendan que esto es una estructura y no un evento casual de corrupción, acá hay una estructura corrupta, porque para Milei los evasores son héroes. Entonces él, habrá que ver qué concepción tiene de los entramados económicos, de coimas y demás, porque ayer se conoció, nosotros lo dábamos a conocer a la tarde, fue entre tantas cosas quedó, digamos, por ahí menos visibilizado, y la, por supuesto que la complicidad mediática no lo va a visibilizar, pero ayer hubo un fulminante fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que fulminó el decreto de Milei donde beneficiaba a evasores del sector de agroexportador de los commodities. El fallo, el voto de la sala que están Ledesma, Jacobucci y Slocar, el voto de Slocar, Jacobucci es el que vota en disidencia, el voto dominante, el mayoritario de Ledesma y Slocar, fulmina el decreto de Milei, y el fallo del juez Slocar dice, se premia el crimen, escuchen esto, ¿no? Porque está directamente relacionado, se premia el crimen y se destruye la justicia social. Esto es una estructura. Lo está diciendo ni más ni menos que la Cámara de Casación. Se premia el crimen y se destruye la justicia social. Esto es textual, literal, del fallo de un juez que ayer derribaron el decreto porque el máximo tribunal penal del país anuló la decisión que favoreció a cerealeras condenadas por el delito de asociación ilícita que comercializaban con las firmas Vicentín, Cargill y Bunge Argentina en la causa conocida como cereal negro. El juez Slocar postuló la inconstitucionalidad del decreto presidencial que los liberaba de culpa y cargo, porque, insisto, es un esquema que favorece la criminalidad económica. La sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal, con la mayoría de los jueces Slocar y Ledesma y la disidencia de Jacobucci, aceptó los recursos presentados por ARCA y por el Ministerio Público Fiscal y determinó que la resolución dictada por el Tribunal Oral de lo Criminal número 2 de Córdoba era arbitraria, toda vez que no se abordaron los planteos relativos a que los condenados no podían extinguir la acción penal por aplicación de la ley, etcétera. Y en sus fundamentos, el juez Slocar avanzó sobre la inconstitucionalidad, habló justamente sobre las exigencias democráticas frente al desvío de poder, como también a las consecuencias de la amnistía tributaria frente a la justicia social. Y termino, porque es apasionante el fallo, porque lo que
habla el fallo es de un poder ejecutivo que favorece la criminalidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto no es un editorial, no es una opinión. Es un fallo judicial donde, mediante citas de Alberdi, Slocar memoró que la Constitución establece que los gastos del gobierno, escuchen, los gastos del gobierno federal se proveerán con las contribuciones que equitativamente imponga el Congreso, instaurándose que la distribución de los recursos dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Es ni más ni menos que el núcleo de para qué existe y debe existir el Estado.